La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenas noches. Llega otra vez la Radioteca de los Sueños para compartir hoy la voz de la poeta española María Victoria Tencia y algunas de las primeras obras de Manuel de Falla. María Victoria Tencia nació en Málaga en 1931. Concurrió a los colegios de la Asunción y al de la Sagrada Familia, donde adquirió el gusto por la pintura. Luego estudió en el Conservatorio Superior de Música. Ella misma mencionó que, tras una infancia feliz, no pudo continuar su formación con estudios universitarios porque Málaga no tenía universidad y no era costumbre que las mujeres jóvenes abandonaran solas su ciudad natal. A los 19 años, conoció a Rafael León, con quien se casó. Él estimuló su acercamiento a la poesía, relacionándola con amigos cercanos a la literatura. Comenzó a escribir poemas y algunos fueron publicados. Luego sobrevino un largo lapso de silencio que se interrumpió en 1976 con el libro Marta y María. En el último poema de este libro, que lleva el mismo nombre, hablan Marta y María, las hermanas que aparecen en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, recibiendo a Jesús. Marta trabajaba para servirlo y María solo lo escuchaba. Marta reprocha esa actitud, pero Jesús le respondió que María se estaba ocupando de lo importante.
Marta y María. Una cosa, amor mío, me será imprescindible para estar reclinada a tu vera en el suelo. Que mis ojos te miren y tu gracia me llene, que tu mirada colme mi pecho de ternura y enajenada toda no encuentre otro motivo de muerte que tu ausencia. Mas ¿qué será de mí cuando tú te me vayas? De poco o nada sirven fuera de tus razones la casa y sus quehaceres, la cocina y el huerto. Eres todo mi ocio. ¿Qué importa que mi hermana o los demás murmuren si en mi defensa sales, ya que solo amor cuenta?
Thank you.
Manuel de Falla y Mateu nació en 1876 en Cádiz. Antes de cumplir 10 años, una amiga de su madre lo inició en la música. Él quería ser escritor y, en colaboración con algunos amigos, hacía unas revistas literarias manuscritas. Según dijo, a partir de los 17 años, una convicción profunda me impulsó a dejarlo todo para dedicarme a la composición musical. Cumplidos los 20 años, comenzó a estudiar en su ciudad con un violonchelista aficionado a la música y mecenas de jóvenes aspirantes. Paralelamente, como alumno libre, estudió en el Conservatorio de Madrid, egresando en 1899 tras obtener el primer premio de piano. En 1896 había compuesto el nocturno que acabamos de escuchar, interpretado por Jean-François Heiser. Para muchos estudiosos, María Victoria Tencia parece pensar naturalmente en versos alejandrinos. En 1978 apareció el libro El mundo de M.V., título que coincide con sus propias iniciales, pero que lo usa para distanciarse de su nombre a la manera de Jorge Luis Borges en su Borges y yo, en un mundo que solo parcialmente coincide con el suyo. Vamos a escuchar dos poemas de ese libro. En el primero hace referencia a un parque malagueño, conocido como el Parque del Retiro y antes como Retiro de Fray Alonso de Santo Tomás, obispo de Málaga del siglo XVII, quien aprovechó para vivir una antigua casa que amplió y rodeó de jardines.
Retiro de Fray Alonso, quien dio al reloj de piedra su ocupación horaria, frescor a la espesura, a nosotros el peso de soledad o vacío. La magnolia proclama su majestad floral, juegan faunos y ninfas por entre las glorietas, en una ánfora rota de terracota crecen los junquillos de marzo. Sobre el boj los jilgueros dulcemente se encelan y los patos ejercen su derecho al estanque. Démosle media vuelta a la llave olvidada que colma las albercas y hace saltar las fuentes. Dejemos que las aguas se atropellen y corran, que arrastren hojas, sombras, palabras y recuerdos.
Otro poema de este libro alude a la famosa Lady Godiva. Mencionará al cesto de esparto de Guadix, en referencia al tejido tradicional de la ciudad de Guadix en la provincia de Granada, material similar a la suela de nuestras conocidas alpargatas.
Lady Godiva en Blue Jean. Cuando sobrepasemos la raya que separa la tarde de la noche, pondremos un caballo a la puerta del sueño y tal Lady Godiva, puesto que así lo quieres, pasearé mi cuerpo, los postigos cerrados, por la ciudad en vela. No es eso, mi poema no es eso, solo lo cierto cuenta. Saldré de pantalón vaquero hacia las 9 de la mañana, blusa del long play y el cesto de esparto de Guadix, aunque me araña a veces las rodillas, y luego de vuelta del mercado repartiré en la casa amor y pan y fruta.
Thank you.
Al comenzar el siglo XX, Manuel de Falla fijó su residencia en Madrid. Entre 1900 y 1904 compuso 6 zarzuelas. En 1902 estrenó una, Los amores de la Inés, en el Teatro Cómico de Madrid, recibiendo críticas favorables. En 1901 había conocido a Felipe Pedrell, musicólogo, profesor y compositor catalán, y estudió con él durante 2 años. Compuso el drama lírico La vida breve, con el cual obtuvo en 1905 el premio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1898, mientras estudiaba en Cádiz con el profesor Salvador Viniegra, había compuesto la romanza para violonchelo y piano que le dedicó a él. Recién la escuchábamos por el dúo del Río Huidobro. En sus primeros años dedicados a la literatura, María Victoria Atencia se relacionó con Jorge Guillén y Vicente Aleixandre. Intercambió correspondencia con Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. También se adentró en la lectura de los místicos castellanos. Si bien su primer libro apareció en 1952, se trató de una edición que no tuvo difusión ni salió a la venta. La poesía de Atencia se distanció de la estética de la generación del 50 y no participó del tono social o los recuerdos de la guerra civil. Pese a pertenecer generacionalmente a la promoción del 50, se destacó en la década posterior, razón por la cual la crítica la sitúa dentro de la generación literaria llamada novísima. En 1984 apareció su libro Compás Binario. Vamos a escuchar uno de sus poemas que está referido a la laguna de Fuente de Piedra, una de las más grandes de la península ibérica y reserva del flamenco común. Está ubicada en la comarca malagueña de Antequera.
Laguna de Fuente Piedra. Llegué cuando una luz muriente declinaba. Emprendieron el vuelo los flamencos, dejando el lugar en su roja belleza insostenible. Luego expuse mi cuerpo al aire. Descendía hasta la orilla un suelo de dragones dormidos entre plantas que crecen por mi recuerdo solo. Levanté con los dedos el cristal de las aguas, contemplé su silencio y me adentré en mí misma.
Otro poema del libro Compás Binario alude a una pintura de Francisco de Goya.
Duquesa de Alba, los arrebatos tienen sus regresos de frío, también los del amor, los del arte, son rojos lazos y cuentas, lo demás un alba cercando a la señora. Su mano avanza un dedo que con imperio suave se recorta en los grises. Se lleva el viento tantas palabras entredichas y detiene su soplo sobre la blanda arena en el rincón que firma Don Francisco de Goya.
Thank you.
Del año 1900 data esta pieza para piano que llamó Canción y que fue estrenada en una conferencia-concierto pronunciada por Gerardo Diego y posiblemente interpretada por el autor en Madrid. Acabamos de escuchar la versión de Daniel Ligorio. Paulina o el libro de las aguas fue publicado en 1984, integrado por recuerdos de hechos vividos en Italia. El personaje que los nuclea es Paolina, princesa borghese, hermana de Napoleón Bonaparte. El primer poema está dedicado a la famosa escultura de Cánovas expuesta en la Galería Borghese. Sus alusiones son simbólicamente sugestivas, pues la escultura fue encargada por el marido de Paolina y provocó cierto escándalo que la escultura la muestre semidesnuda, habiendo sido ella misma la modelo. Tampoco parece casual la mención de Carlo Gesualdo di Venosa como aludiendo a una música de fondo. Este músico, autor de bellas obras para clavicémbalo, fue también famoso por haber matado a su esposa y a su amante, a quienes descubrió en el acto de adulterio.
Paolina Borghese. Hiende en la noche tu perfil egregio, ahora que el ciervo brama en el jardín tan próximo, y salva el cerco de laurel que abraza tu mármol desnudado. No hay un río que anegue tu cintura, un agua cálida. Salta del lecho, caiga tu diadema, huye al prado. Gesualdo di Venosa suena en su clavicémbalo. Tiene la perfección, vocación de desorden.
Desde la época del Imperio Romano se construyeron en Europa lavaderos públicos de ropas aprovechando ríos y lagunas. No solo cumplían una función utilitaria, sino también social. Quedaron varios y en la actualidad son materia de turismo. En uno de ellos ubica a este poema.
Lavadero viejo. Cóncavas piedras vienen a recibir mi hato, con un frescor que acepta mi mano en su recinto. Guardo turno en el húmedo corredor subterráneo, doy paso a las rameras y al ajuar de los muertos. Públicamente expongo al agua mis razones. Su corriente no sabe más pasión que el olvido.
Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa. Pueden enviar un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
En el libro La pared contigua de 1989, María Victoria Tencia continúa trabajando en su percepción del mundo exterior y aún de lo que ocurre en lugares distintos a los de su propia vida. En muchas estaciones del metro de París, en las líneas de extenso recorrido o en ciertas combinaciones, aparecen carteles que advierten: más allá de este límite, su billete no es más válido. Esta frase, llevada a la literatura, ofrece distintos matices y asociaciones. Por ejemplo, en este poema de Atencia que lo incluye como epígrafe en francés.
Estación en penumbra. Au-delà de ces limites, votre billet n'est plus valable. Debiera ser todo tan sencillo como sanar un niño de la rubeola, con luz ya en la ventana y en la colcha esparciéndose en oro y el rumor recobrado del paso de su madre y una taza de leche y un deseo de ternura que a mi edad me acompaña todavía, me funde al movimiento de este tren subterráneo o vida o desistido papel que abandono en la incierta estación en penumbra, más allá de lo cual mi billete no es válido.
Las Contemplaciones, de 1997, es un libro de María Victoria Atencia, cuyo propósito es ajeno al significado primario de la palabra contemplación, sea de paisajes, ciudades u obras de arte. Esto queda explícito en el último de los poemas. Se prohíbe la nostalgia, no hay más contemplaciones. Por este libro recibió en 1998 el Premio Andalucía de la Crítica y seguidamente el Premio Nacional de la Crítica. El jurado del Premio Nacional afirmó que la autora se caracteriza por su profunda honestidad consigo misma, ya que nunca se ha sometido a la moda ni a la coyuntura. Escuchemos dos de los poemas de este libro.
Puerto. Al puerto de Málaga. Escucho las campanas del puente de los barcos. Septiembre es mes de tránsito y una goleta viene a llamarme a las islas, o el cuarto se desplaza lentamente. ¿Quién parte junto a los marineros o quién roza mis muebles? Oh puerto mío, acógeme esta tarde, envuélveme un pañuelo de lana por los hombros o llévame en un cuarto de roble mar adentro. Una vela encendida. Puedo a un tiempo enmarcar el codicioso espacio que se sabe mis señas. Puedo llamarlo vida. Puedo incluso alcanzar que me devuelva enteros cada uno de mis pasos con tan solo encender una vela y ponerla delante. Pero no sabré nunca qué peso añadirá mi imagen al espejo, qué peso el de la luz de una vela encendida.
Thank you.
En 1905 hubo un concurso organizado por la Real Academia de Bellas Artes de Madrid y que consistía en la composición de una ópera española en un acto. Falla compuso La vida breve en el lapso de un año y junto con el libretista Carlos Fernández Shaw debió reducirla a los términos establecidos. De Falla se radicó en París en 1907 y estrenó La vida breve en 1913 en Niza y en 1914 en el Teatro Nacional de la Ópera Cómica de París. Debussy y Dukas quedaron gratamente sorprendidos y le ofrecieron su apoyo y consejos. De Falla perfeccionó su técnica y alcanzó proyección internacional. Poco más tarde comenzó la Primera Guerra Mundial y De Falla regresó a España. Acabamos de escuchar el intermedio del acto segundo de La vida breve en la versión de la Orquesta Nacional de España conducida por Rafael Friubeck de Burgos. María Victoria Atencia expresó que el poema comienza mucho antes del primer verso. No sé a qué me habré de referir y el motivo puede ser y parecer trivial. Escribo a lápiz sobre hojas de tamaño regular y borro mucho hasta reducir el original, tratando de excluir repeticiones, anécdotas e incluso algún exceso de lógica. Asimismo, puedo agregarle algo que permita cierta referencialidad. El libro El Hueco fue publicado en 2003. Su título menciona una palabra de uso frecuente por María Victoria para expresar los sentimientos de vacío que habrán de ser colmados, aunque con una sensación de fugacidad y renuncia. Vaya uno de sus poemas.
Cercanía. Amanece junto a mi mar de Málaga. Del recanto a un celeste de la aurora o ya verde penden los que se pueden llamar oscuridad o ángeles o hueco, porque de igual modo se muere de excesiva lejanía. No estoy para prodigios ni para quienes quieran tapiar mi boca con un puñado de algas. Amanece, eso es todo. Y voy y vengo al borde de esta línea cimbreante y siempre repitiendo, flujo y reflujo, una misma palabra.
En el próximo poema del libro El Hueco, que habremos de compartir, Atencia reflexiona acerca del fenómeno y sensaciones producidas al escuchar en una cinta, en el sentido de grabación, la voz de una persona querida que ya no está.
La voz. Da igual que los llaméis verdaderos o falsos dioses, meros recuerdos no esperados, vidas vuestras o acaso vida mía, que de pronto regresan como un labio a otro labio. Da igual. Su filo de navaja puede hendirnos, sajarnos mortalmente si de súbito se oye su voz en una cinta desde el opuesto lado de lo previsible. Puede herirnos su voz o darnos vida nueva, una porcíncula de esa vida que no alcanzaron a gastar en su reino y que regresa ahora mordiéndonos los labios.
El poemario de Pérdidas y Adioses apareció en 2005. La fe en la vida y la espiritualidad en la contemplación aparecen con mayores alusiones a la mística poética.
Jardín, me hice perdidiza y fui ganada. San Juan de la Cruz. Vuelvo a cruzar tus verjas, vergel,
jardín amable, una noche hace tanto, sabiéndome perdida y a tientas, pero cierta en el rumor del agua y el aroma que alzaba hasta un mirlo el parterre. Vuelvo a cruzar tus verjas, desolación de hoy, crueldad del tiempo y tuya, mientras canta el autillo y los topos horadan el césped bajo el suelo. Tú, plenitud que fuiste, ya olvidado el afán con que ibas penetrándome, por si yo misma fuera acaso tu jardín. Como las cosas claman. Ay, alma mía, habítame, me dije, y me sabía contemplando la espalda del aire y su dominio, mi tierra sin cultivo y la costumbre y una deuda de aliento sobre mi razón abatida. Pero el poema me iba, sin yo saberlo, me iba reclamando tenaz, como las cosas claman por su dueño. Y de súbito, tras de tanto silencio, se me vino a las manos, sin que supiese cómo, como el rayo de luz que atraviesa unos vidrios.
En 1915, Manuel de Falla había comenzado a producir una obra de las más famosas y populares, El amor brujo, concebida como ballet, escrita y dedicada a la cantante y bailarina Pastora Imperio. La secuencia Danza ritual del fuego para sexteto fue estrenada en Lisboa el mismo año. El amor brujo debió pasar por distintas revisiones con quitas y agregados hasta 1926, en que fue presentada en Cádiz. Escuchemos la versión originaria de la Danza ritual del fuego para sexteto por miembros de la Orquesta de la Radiotelevisión Española. Thank you. El primer libro de María Victoria Tencia, Arte y Parte, de 1961, contiene una contemplación espiritual y afectuosa del mundo adolescente. El último poema, Epitafio para una muchacha, fue incluido en su siguiente poemario del mismo año, Cañada de los Ingleses. Seis poemas en tres pares presentan una declaración del gozo por la vida y, como contraste, un reconocimiento de la muerte. El poema Epitafio para una muchacha fue inspirado en la tumba de una niña ubicada en el cementerio inglés de Málaga y desde 1960 está grabado en una lápida del núcleo primitivo de ese cementerio.
Epitafio para una muchacha. Porque te fue negado el tiempo de la dicha, tu corazón descansa, tan ajeno a las rosas. Tu sangre y carne fueron tu vestido más rico, y la tierra no supo lo firme de tu paso. Aquí empieza tu siembra y acaba juntamente, tal se entierra un vencido al final del combate, donde el agua en noviembre calará tu ternura y el ladrido de un perro tenga voz de presagio. Quieta tu vida toda al tacto de la muerte que a las semillas puede y cercena los brotes. Te quedaste en capullo sin abrir y ya nunca sabrás el estallido floral de primavera.
Oh.
En 1933, Manuel de Falla se estableció con su hermana María del Carmen en Palma de Mallorca. En ese año compuso la Balada de Mallorca para coro a cuatro voces sobre el andantino de la Balada número 2 de Chopin. La acabamos de escuchar interpretada por el coro Cervantes, conducido por Carlos Aranzay. Finalizada la Guerra Civil y a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, Manuel de Falla, que había sido invitado a dar conciertos en el Teatro Colón, decidió viajar a la Argentina. Radicado en Altagracia, provincia de Córdoba, falleció en 1946. Y así concluye la Radioteca de los Sueños. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró este programa, como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden hacer las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.